911. What's your emergency?
You need to send the police. He's gonna kill me. He killed all the others.
Who killed the others? Ma'am?
He found me.
Prime May, January 9th. This film is not yet rated.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Cuesta trabajo oírlo. Nos da coraje que nos lo digan. Pero es mejor tener un seguro y nunca necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
¿Seguro de vida? ¿Y eso cómo funciona? Eso es como para viejitos, ¿no?
Todos compraron seguros de vida, porque el día que nos moramos, todos somos millonarios.
Seguro de vida es solamente para personas mayores. Esto es uno de los mitos más comunes.
A mis 65 años voy a cobrar 9,789,737 pesos.
También un seguro de vida es una de las cosas más importantes que todo el mundo debería tener.
Y no compres un seguro de vida, te lo dice un agente de seguros.
No tienen un seguro médico, consíganse uno en este mismo instante.
Ojalá alguien me hubiera dicho esto 5 años atrás. Los seguros de vida son para la vida, no para la muerte.
He trabajado mucho para mi vejez y para yo valer por mí mismo toda mi vida.
Yo también.
Calamardo, creo que lo necesitas más que yo. Quiero obsequiarte mi póliza de seguro de vida.
Los seguros.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es el lunes 26 de mayo del 2025. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar esta semana con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Pues con este tema que es muy, muy bueno y muy importante decirlo.
Ay, es que a veces da muchísimo coraje pagarlo porque pagamos una la nota, porque cada año o cada mes, como decidamos pagarlo, implica un gran esfuerzo para que después, y la verdad es que hay que preguntarle esto a nuestros invitados, porque después, cuando lo necesitas por cualquier motivo, los seguros ponen un montón de trabas para pagarte y da mucho coraje.
Sí, y ¿sabes qué? Yo creo que desde la pandemia, Dani, y yo creo que un poquito desde antes, pero la pandemia nos dejó muchas enseñanzas y una de las más claras fue la importancia de estar preparados ante lo imprevisto, ¿no? En medio de esta incertidumbre, pues los seguros se convirtieron en una herramienta clave para brindar tranquilidad a todas las familias y sobre todo protección. Sin embargo, bueno, pues los datos que tenemos de México son bastante graves, por así decirlo.
Mi palabra en contraste.
Exacto, porque el acceso y uso de estos mecanismos sigue siendo muy limitado. Solo 3 de cada 10 coches que circulan en nuestro país tienen una póliza, es decir, tienen un seguro. Y solo el 10% de la población cuenta con un seguro de gastos médicos. Solo el 10% de la población en México. Y apenas el 6.5% de las viviendas están protegidas por un seguro voluntario. Y también hablamos de seguros de retiro. Es decir, hay un montón de seguros en nuestras vidas.
Por lo menos el de gastos. Bueno, el de coche, ni se diga.
O sea, yo creo que el... No sé, ya nos dirán nuestros invitados. Pero creo que los más importantes para mí son seguro de gastos médicos y seguro de coche.
Sí, sin duda. Sí, digamos que todos los demás pueden ser considerados hasta un lujo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero bueno, el de gastos médicos la verdad es que sí es muy, muy, muy necesario. Nos pareció relevante hablar de este tema. Pues vamos a platicar con José Einbinder, él es director general de Mejor Asegúrate, y también con José Barreiro, director de Salud y Gastos Médicos de la AMIS. Quédense con nosotros porque va a estar buenísimo el programa, es algo que nos debe de importar y que nos debe de mover por lo menos a todos. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. La importancia de tener un seguro en voz de Jimena Millán.
Un
Un día cualquiera, una mañana como todas, suena el teléfono. Con una urgencia que se reconoce antes de contestar. Un accidente, un incendio, un diagnóstico inesperado, una tragedia. No importa cuál sea el escenario, todos o alguien muy cercano ya ha estado ahí. No hay forma de esquivarlo, todos ya fuimos esa persona. Vivimos una pandemia, nos encerramos, vimos partir a seres queridos, vivimos terremotos que derrumbaron no solo edificios sino certezas, nos enfrentamos a emergencias médicas, económicas, familiares. Sentimos en carne propia lo frágil que puede ser la vida en cuestión de segundos. Y sin embargo, seguimos creyendo que nada nos va a pasar, que los seguros son para otros, para los que viven más al límite, para los que tienen más que perder, para los que temen más. Pero la verdad es esta, ya nos pasó, y no una, sino muchas veces. Pienso en mi papá, que nació en 1965, y pienso en todo lo que ha sobrevivido. El terremoto del 85 y el del 2017, una epidemia en 2009, y en 2020, una pandemia. Crisis económicas devastadoras, la del 82, la del 94, la del 2008, y todas las pequeñas crisis que nunca se fueron. La amenaza constante de la violencia, huracanes, incendios, apagones, inundaciones, desabasto de medicinas, hospitales colapsados, la Guerra Fría, la de Vietnam, la Guerra del Golfo el 11 de septiembre, la Guerra de Ucrania, la de Israel, guerras civiles, cambios abruptos de gobierno, dictaduras militares, desapariciones, la guerra contra el narco y que todo el tiempo se sospeche el siguiente gran conflicto global. El cambio climático, migración y en medio de todo esto, tener que ser el sostén de una familia que veía crecer rápidamente a una hija. Y aún hay quienes piensan que los seguros son innecesarios. Los seguros no evitan la tragedia, pero te dan un piso firme. Están para amortiguar el golpe. Cuando llega lo inesperado, y por lo que nos ha mostrado la historia, llegará porque siempre llega. Un seguro puede ser la diferencia entre el abismo y la posibilidad de volver a empezar. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con conciencia. Porque la incertidumbre ya es parte de nuestra vida, y porque proteger lo que amas y a quienes amas no debería ser una apuesta, debería ser una prioridad. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Pues hoy es mañana de José, ya los presentábamos, está José Einbinder y José Barreiro con nosotros, bienvenidos, gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias.
A ver, en este bloque que nos queda poquito tiempo antes de la pausa, ¿cómo le dirían a la gente, cómo convencerían a la gente de la importancia de tener un seguro en medio de las complicaciones financieras que todos tenemos, etcétera, etcétera? José Barreiro.
Muchas gracias por la invitación. Pues un seguro siempre va a ser menos oneroso, el pagar un seguro, una prima, que hacer frente con medios propios a cualquier tipo de eventualidad financiera, ¿no? Ya sea una enfermedad, un daño a nuestro patrimonio o el fallecimiento de alguna persona, siempre el costo económico va a ser mejor pagar una prima que afrontarlo en su totalidad.
José.
Pues yo lo que le preguntaría y le pregunto a la gente es, ¿te has puesto a pensar qué pasaría hoy si tú no llegaras a tu casa? Por la razón que sea, ¿no? Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué haría tu familia? ¿Qué haría tu esposa? ¿Qué harían en tu trabajo? ¿Te has puesto a pensar eso?
Rápidamente, José Einbinder, ¿cuáles son los tipos de seguros que hay? Todos los tipos de seguros que hay en un resumen, digamos, muy corto y muy breve.
Pues muy corto y muy breve, hay seguros para personas y seguros para empresas. Uh-huh. Los ramos en general son el seguro de vida, el seguro de gastos médicos y los seguros de daños, así se llaman. Y en los seguros de daños están los coches, las casas, las fábricas, transportes, responsabilidad civil, daños a terceros, robo, cristales. Y en los de vida son todas las modalidades que hay de vida y en los de gastos médicos todo lo que hay de gastos médicos. Eso se puede aplicar para una empresa o para una familia, ¿no? La empresa que necesita de vida asegurar a sus colaboradores, que necesita gastos médicos, darle un beneficio médico como una prestación, y que necesiten los seguros de daños, pues asegurar su flotilla, sus camiones, sus transportes, sus fábricas, qué sé yo.
Considerando que los mexicanos y las mexicanas tenemos serios problemas, digamos, financieros, económicos, pero por otra parte tenemos un sistema de salud pública que, pues, que no es como el de Dinamarca y que está lejos de serlo, ¿cuál es el seguro que, de verdad, si se puede hacer un esfuerzo económico para adquirirlo, no puede fallar en una persona? ¿El de vida, el de gastos médicos?
Mira, yo creo que el de vida. Yo creo que el de vida. Y además, los números lo indican. El porcentaje de la población asegurada en gastos médicos, aquí José nos puede dar los datos, pero es sorprendentemente bajo. Pues la pregunta es, si la gente está sorprendentemente no asegurada en gastos médicos, ¿cómo se atienden? Entonces yo digo por eso, si se atienden, si son pocos y si se atienden, Entonces estaría bueno mejor
ya, entiendo,
tener un
ya
seguro entiendo. De vida.
Sí. Las cifras, José Barreiro, en este país relacionadas con seguros de gastos médicos y de vida.
Tenemos poco más de 13 millones de asegurados en gastos médicos, 13.3 millones, que representa pues cerca del 10% de la población. De esos 13.3 millones, poco más de 4 millones son pólizas individuales, que son las que normalmente pagamos para nuestra familia, nosotros de nuestro bolsillo, y poco más de 8 millones son pólizas colectivas, que son las que normalmente tenemos como una prestación por parte de nuestro trabajo, ¿no? Eso que implica que las pólizas individuales normalmente son las que tienen una suma asegurada un poco más alta, coberturas un poco más amplias, y las colectivas normalmente son más acotadas, porque justo, pues bueno, buscan darte un apoyo, ¿no? Pero no necesariamente tienes una cobertura tan amplia como si la podrías contratar de acuerdo a tu bolsillo. En la parte de vida, considerando la población económicamente activa, también andamos alrededor de los 14, 15 millones de personas aseguradas. Entonces también es poco más del 10% de la población, ¿no?
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner. So you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Hablamos de población económicamente activa, pues porque los menores de edad no pueden contratar un seguro de vida. Ahí hay algunos términos que dicen que es el interés asegurable. Y ahí lo que busca el seguro de vida es resarcir o ayudar a una familia a recuperar su nivel económico de vida una vez que fallece, normalmente el sostén económico, ¿no? Sea una madre o sea un padre de familia. Eso es lo que buscan los seguros de vida. Por eso es que hacemos ese comparativo.
Bueno, con esta introducción y estas cifras, nos vamos a nuestra primera pausa. Volvemos. Estamos hablando de los seguros, de la importancia de adquirir uno.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos. Es importante decir que esto no tiene nada que ver ni con una marca de seguros ni con nada. Es simplemente la importancia que entendemos que puede tener un seguro para la tranquilidad, sobre todo de una persona y de una familia, de un sostén de familia vivir.
Sí, es que ya lo decíamos en la introducción, el 14 de mayo se celebró el Día Continental del Seguro en España y América y nos pareció relevante hablar de este tema porque la verdad es muy importante, ya nos lo decían nuestros invitados.
Ahora, José Einbinder, siempre tenemos problemas horribles con los seguros. La verdad. Cuando lo necesitas, nunca lo necesitas y ahí estás pague y rascándole quién sabe dónde para pagarle. Y cuando necesitamos algo, pues que el coaseguro, que el deducible, que eso no, que porque no fue así, que porque no... Siempre pareciera que los seguros encuentran la forma de no pagarnos, de no echarnos la mano, de no cumplir con lo que nos prometen al adquirirlo.
Los seguros están basados en un tema muy sencillo que se llaman riesgos imponderables. Como nosotros trabajamos con riesgos imponderables, que además generan un daño económico a la persona, las pólizas de seguros son contratos. Es un contrato, así se llaman, contrato de seguro. O sea, cuando tú piensas en un seguro para tu coche, ¿en qué piensas? No, bueno, si choco va a venir el ajustador y me lo va a arreglar.
Sí,
sí, pero eso está basado en un contrato. En un contrato que tú haces con una compañía de seguros. ¿Cuál es el problema? Y no es a propósito. La compañía de seguros, que tiene toda la información estadística de lo que sucede, ya tienen muy bien identificado y ya saben de antemano lo que puede pasar. Lo que no saben es a quién le puede pasar. Como las compañías de seguros tienen que elaborar muy bien estos contratos y tienen muchas cláusulas, nadie las quiere leer, ni yo. Y yo me dedico a eso. Entonces, el problema está ahí, en que cuando compras un seguro, tienes que entender muy bien lo que estás comprando. No puedes comprarlo y decir, ah, bueno, el día que choque, a mí me han dicho, oye, pero es que el que pega, paga. No, así no funciona. Es un dicho, ¿no? Pero no funciona así. Entonces, hay un poco de falta de interés en la lectura de las condiciones de las pólizas, lo cual se entiende porque son muchas. Pero también hay un poco de, bueno, ya el día que pase algo vemos. Y el día que pasa algo te enteras que tu seguro, que el color, claro, que el día, que la noche, que sí, que tú venías, que no venías, que el de... No, hay una cantidad de cosas que no te la acabas. O sea, cuando vas manejando, por ejemplo, y chocan en un crucero, hay un reglamento que indica quién tiene la culpa. Uh-huh. ¿Tú te sabes el reglamento?
No.
Ni yo.
Sé que existe, pero no me lo sé.
Y entonces llega el ajustador y saca el reglamento. Y entonces, ¿qué dices? ¿Qué dice el cliente? Dice, ah, es que esta compañía no me quiere pagar. Y quién sabe qué. Entonces, hay un poquito de falta de educación por el lado del cliente y también un poquito de falta de información por el lado de la compañía.
Ahora, en un choque, digamos, cuando no hay una vida de por medio y demás, pues bueno, híjole, qué coraje. Pero cuando es un tema de salud, José Barreiro, las cosas son mucho más dolorosas, la gente está mucho más desesperada y que de pronto llegue el seguro y te diga, oye, aquí se acabó, ya no te puedo cubrir, oye, bueno, puede ser la ruina para una familia, la ruina financiera, por supuesto, pero también la ruina emocional en un momento complicado.
Así es. En la parte de los seguros de gastos médicos, complementando lo que decía mi tocayo, creo que es muy importante que desde que lo contratemos sepamos qué cobertura es la adecuada, ¿no? Puede ser que estemos en una etapa de la vida en la que es una pareja joven, sin hijos todavía, que va empezando, y a lo mejor necesitas una cobertura que tenga una cobertura, tema de maternidad. Y a lo mejor ya estás en, puede ser otro caso, que esa es una etapa en tus edad 50, llegando a 55 años, donde a lo mejor pues obviamente ya no estás pensando tener familia, ya estás viajando más, ya estás en una situación económica diferente, entonces a lo mejor ahí necesitas otro tipo de cobertura, ¿no? Entonces es muy importante primero saber qué cobertura necesitamos, porque en la medida que lo puedas contratar y identificar esa necesidad, es el producto que se puede ajustar mejor a tus necesidades y evitarte sorpresas al momento que lo necesites utilizar.
Sí, a mí me quedó muy claro que de lo más importante, y yo lo decía al inicio de este espacio, es un seguro de gastos médicos mayores. Yo tengo una condición desde hace 10 años, y si no fuera porque tengo un seguro de gastos médicos mayores, a mí se me hubiera hecho imposible pagar el tratamiento que me dan los médicos para controlar la condición que tengo. Y han pasado muchas cosas en mi familia que me hacen entender esto, pero no así hace unos años. Es decir, mis hermanas decían, no, ¿cómo yo voy a tener un seguro de gastos médicos?
Soy joven,
no me va a pasar nada. La cultura del seguro de gastos médicos, hablando del seguro de gastos médicos, es muy baja en México. Es decir, no sabemos la importancia de tener un seguro de gastos médicos. Es así.
Hasta que lo necesitas.
Pero mi pregunta más bien sería, José Barreiro, es... ¿Así ha sido siempre? ¿Ha mejorado? ¿Crees que la gente es más consciente? Yo decía que a raíz de la pandemia a muchos les quedó claro que a lo mejor puede ser algo muy necesario para todas las familias.
Sí, ha ido creciendo, pero ha sido muy limitado el crecimiento. Hoy uno de cada 10 mexicanos cuenta con una cobertura de seguro de gastos médicos, pero realmente hay una gran brecha todavía, ¿no? Falta cultura financiera. También falta perderle el miedo a los seguros de gastos médicos. Muchas veces hay varios mitos que dicen, oye, la letra chiquita, no me van a pagar. Pero lo que yo podría recomendarles es que se acerquen con un experto, como aquí, como José, un agente de seguros que les pueda explicar todo lo que pueden contratar. Allá afuera hay un mundo de productos muy diversos, desde los que son con cobertura internacional, acceso a hospitales de alta gama, hasta un seguro indemnizatorio que te puede costar que puede tener un costo muy económico, y siempre vas a poder encontrar alguna alternativa. Y eso ese mito de que, oye, pues soy joven, no lo necesito, pues los seguros en general, cualquiera, están hechos pensando que no lo ocupes. Nadie se quiere enfermar, nadie quiere chocar, nadie se quiere morir y dejar a su familia desamparada, pero si llega a suceder esa eventualidad, pues que tengas un apoyo financiero que evite que tu familia entre en bancarrota, ¿no? Durante una enfermedad, pues puede ser que tengas que vender tu carro, puede ser que tengas que endeudar, vender tu patrimonio que te costó toda una vida para tener una enfermedad, y realmente a través de los seguros puedes tener un mecanismo financiero de respaldo. En la época de COVID, pues una atención promedio te costaba más de medio millón, estaba en 519 mil pesos la atención promedio. En caso de COVID, si caías en unidad de cuidados intensivos, pues llegabas a costar, en un caso llegaba a costar 1.4 millones en promedio, que hay familias que difícilmente tienen los mecanismos para hacer frente, ¿no? Entonces, ese tipo de ejemplos nos dejan ver que realmente es muy útil tenerlo, y a lo mejor no necesitas gastar mucho dinero, puedes empezar con algo más acotado, perder el miedo a los seguros, empezar con una cobertura pequeña y con el paso del tiempo lo puedes ir incrementando, justo por si te enfermas, ya tengas tus periodos de espera cubiertos, ya no tengas ningún tipo de traba por parte del mismo contrato y puedas tener acceso a este tipo de atenciones, ¿no?
Justo hablando de eso, José, ¿cómo convencer a un chavo, a una chava, soltero o recién casado, de la importancia de tener un seguro y tal vez que se pueda ajustar a sus necesidades o a las que creemos que pueden ser las necesidades de una persona joven con un costo bastante más limitado, bastante más bajo, pero también con la importancia de mantener una antigüedad, ¿no? Mucho mejor contratar el seguro a los 22 que a los 63.
Claro.
¿Cómo convencerlos?
Pues mira, lo primero, como dijo aquí mi tocayo, es muy importante acudir con un asesor, porque es muy difícil entender los seguros de forma individual, tratando de entenderlos, incluso leyéndolos. Entonces, los asesores no solo vendemos el seguro, sino que hacemos esta planeación, ¿no? Vemos de quién se trata, cuáles son sus ingresos, si tiene hijos o no, si es recién casado, etcétera. Y tratamos de hacer un plan a la medida de las personas. Afortunadamente, en el sector existen muchos planes diversos, muchos se parecen. Pero puedes encontrar uno que sea adecuado a las necesidades. Entonces, yo creo que tener un asesor que te oriente siempre es muy importante.
Y con humanidad, sobre todo considerando que vas a tener que hablar con él en momentos...
Y además esto es muy importante en los seguros. No es como... Yo lo comparo muchas veces así, ¿no? No es como comprar un coche. Tú compras un coche que te vende el vendedor y luego lo llevas al servicio y te atiende el de servicio, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el seguro no.
Exactamente.
En el seguro le compras el seguro al vendedor y el que te atiende es él también el vendedor. Entonces ahí hay una acumulación de experiencia y una acumulación de conocimiento que el asesor pone a tu disposición solamente porque eres su cliente.
Claro.
No te cuesta un peso extra, solamente por ser tu cliente.
Vamos con esto a hacer una pausa, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos, estamos hablando de la importancia de tener un seguro de gastos médicos, un seguro de vida, un seguro de coche, ni se diga. José, los médicos odian que su paciente tenga seguro. A los médicos no les conviene que el paciente tenga seguro.
Pues mire, depende mucho el nivel hospitalario y depende mucho el doctor. O sea, un doctor que es un doctor con mucho prestigio, pues si no tienes seguro, no te va a atender. Uh-huh. O a menos de que le quieras pagar porque tienes mucho dinero.
Sí, casi casi por adelantado, ¿no?
Casi por adelantado, exacto. Entonces, mira, yo si yo fuera doctor y me viene a ver un paciente, me alegraría mucho de que tenga seguro. Porque sé que alguien me va a pagar, ¿no? O sea, un doctor no te cobra por Adela. Normalmente te cobran a la salida, sí. ¿No? Y si no tienes dinero a la salida,
no, pues, te quedas.
Pues sí, pero a veces el doctor no cobra. Entonces yo siempre he pensado que un doctor, no importa de qué nivel sea, pero que llegue alguien con seguro, bienvenido. O sea, eso todavía le da una buena recomendación al prospecto, al cliente, de comprar el seguro. Si pasa algo, ahí está mi seguro, el seguro va a pagar.
Ahora, pero te dicen, no, es que tarda, ese seguro en particular tarda años en pagarme y me pagan pues lo mínimo que yo acepto que me paguen. Sucede muchas veces. Acaba de suceder en mi familia, por eso.
Sí, pero me da pena, la respuesta que te voy a dar es recurrente. Necesitas tener un buen asesor. Y debes de consultarlo, de verdad. O sea, los asesores para eso están. Entonces, tú hablas con tu asesor y le dices, oye, voy a tener esto, me va a pasar esto, me voy a atender de esto, tengo este seguro, dime cómo va a funcionar. Entonces, ya no llegas al hospital, ya no llegas con el doctor mordiéndote las uñas diciendo, bueno, espero que todo salga bien, desde la cirugía hasta la pagada, ¿no?
Claro.
O sea, ya llegas como con el territorio adelantado,
claro,
¿no? Con el camino adelantado. Y eso obviamente te da mucha más tranquilidad. Tú sabes que las compañías de seguros lo que venden es tranquilidad, ¿no? Tú tranquilo. Yo la palabra que más repito en el día, ¿cuál crees que es? no te preocupes.
Ok.
No, ahora, no, de verdad.
A mucha gente se la quitan, pues ya vimos, es que no puedo dejar de pensar desde que empezamos el programa de este caso del asesinato del director de United Healthcare
en Nueva York.
Presuntamente cuyo móvil fue porque estaba desesperado de lo que le pasó a él, a Luigi Mangione, el asesino, en una enfermedad que tuvo en la espalda, ¿no? O sea, que era tal su coraje hacia los seguros y hacia las compañías de seguro que lo mata, y no solo eso, sino que después recibe muchísimo respaldo de la sociedad, así como, venciste al Goliat, venciste al monstruo que nunca apoya a sus clientes.
Mira, y eso pasó en Estados Unidos, que es el país de las demandas y de los seguros. Uh-huh. O sea, ahí todo mundo tiene seguro porque hay demandas. Entonces, mira, ahí yo creo que es una percepción del consumidor que es cierta. O sea, si lo ves crudamente, parece que la compañía no quiere pagar. Si puedes, si lo analizamos, probablemente encontremos muy buenas razones por las cuales no quiere pagar. Ahora, eso no se justifica, ¿eh? Eso no se justifica. O sea, la compañía de seguros finalmente puede decir, bueno, ante la duda lo voy a pagar, y yo lo he visto muchas veces con esa actitud. Pero la verdad es que como la difusión es más... No, es que los seguros no pagan. Uh-huh. Demostrar que sí pago... Uh-huh. Entonces la balanza no está muy balanceada y entonces es donde empieza esta percepción de la sociedad.
Pues complementando un poco y reforzando este punto, pues yo les diría que el sector asegurador en gastos médicos sí paga, y paga bastante. El año pasado se pagaron prácticamente 320 millones de pesos diariamente por gastos médicos. Diarios se estuvieron pagando en promedio 320 millones de pesos, y fueron poco más de 1.2 millones de casos atendidos en el año. Obviamente siempre la publicidad negativa pues se riega más rápido que un buen caso positivo.
Da más rating.
Da más rating, ¿no?
Sabes esto.
Pero definitivamente las compañías de seguros tienen una labor muy importante. Y ahorita, retomando un poquito la pregunta anterior de si los médicos, hospitales, ven con buenos ojos o no a las aseguradoras, 87 centavos de cada peso que se paga es en pago directo. Es decir, la compañía de seguros le paga directamente al proveedor. ¿Eso qué significa? Que solo 13 centavos de cada peso los paga de su bolsillo una persona. Eso, cuando tienes una atención hospitalaria de 100 mil, 80 mil, 120 mil pesos, es un gran beneficio porque no tienes tú que desembolsar ese monto y después pedir tu reembolso. Entonces, yo les diría que en lo que nos ha tocado ver, pues los hospitales siempre son muy conscientes de que al tener una póliza de gastos médicos, pues hay un garante, ¿no?, que va a hacer frente a ese gasto, y muchas veces eso puede hacer diferencia también para ellos, ¿no?
Ahora, considerando que el 10% de la población en México es la única que cuenta con un seguro, a lo mejor hay muchísima gente que nos está oyendo en este momento que ni siquiera sabe cómo funciona un seguro. Y oye estas palabras que nada más aturden de pronto, del coaseguro, insisto, del deducible, de que si es por reembolso, de que si ya llega... ¿Cómo funciona? Así, ahora sí que como los libros de seguros para dummies.
Paso a paso.
Así, ¿cómo funciona? Entre los dos platíquenos, ¿cómo funciona un seguro?
Pues un seguro, la teoría dice que es la aportación que varias personas hacen, que vendría siendo la prima, para que algunos cuantos puedan recibir el beneficio de resarcir una pérdida económica ante un riesgo que no se puede prever, ¿no? Es decir, si en una mesa estamos sentadas cuatro personas, pues la probabilidad de que alguno de los cuatro se enferme de gripa, pues es tal vez de 25%, ¿no? Siéndolo muy, muy práctico. Y entre los cuatro vamos a aportar la prima, que sería el costo, para que esa persona se pueda atender. Obviamente lo abrimos a todas las enfermedades que pueda haber, a toda la población, y eso te va dando la herramienta para poder calcular el costo. Y para poder contratar un seguro, es un contrato, como ya se mencionaba, de buena fe. La aseguradora te dice, oye, declárame en una solicitud cuál es tu estado de salud, tu edad, tus hábitos alimenticios, de ejercicio, y todo lo que tú me declares, con eso yo voy a hacer una evaluación de cuánto te tengo que cobrar.
Si te fumas 5 cajetillas de cigarro al día, pues tu seguro seguramente será más caro que si no fumas y eres deportista.
Así es, porque tampoco sería justo que una persona que no fume pague lo mismo que una persona que se fuma 5 cajetillas.
Pero hay pólizas que si eres deportista te premian.
Ah,
te dan lo que llaman riesgo preferente o riesgo selecto, y te sale más barato.
Ah, qué interesante.
O sea, sí lo premian, ¿no? Uh-huh.
Y ya que tienes tu póliza, dices, bueno, ya me asesoré, yo necesito una suma asegurada en, pues, digamos, 20 millones de pesos. Con eso seguramente te alcanza para la gran mayoría de las enfermedades. y dices, ¿cuánto puedo pagar? Oye, pues yo tengo destinado un 10% de mi ingreso. Ah, bueno, ese 10% para que me alcance. Entonces empiezas a jugar con las variables de deducible y coaseguro, que es la participación que tú vas a tener a futuro cuando necesitas la póliza. Si no la necesitas, no vas a tener que pagar nada adicional a la prima. Y una vez que tienes tu seguro, insistir en que lo lean, conozcan su póliza, porque así cuando tú necesites llegar, ya sea por una emergencia médica o en algo programado donde tú puedes tener una gestión con mayor tiempo y tranquilidad, sepas cómo operar tu póliza. Entonces, ahí son dos principios. Cuando lo contrates, identifica tus necesidades y sé honesto con lo que tú declaras, porque eso te va a quitar muchos dolores de cabeza. Vamos a evitar, es que no me pagó, es que me dijeron que yo ya tenía algo, porque todo eso sale de la solicitud con la que tú llenas, ¿no? Y cuando tienes la necesidad, si ya estudiaste tu seguro, vas a saber con qué hospital o con qué médico te puedes atender, donde tú ya no vas a tener que pagar nada adicional, porque muchas veces si llegas al primer hospital que te encuentras, no sabes si está en convenio, no sabes cuánto te va a cobrar, y a lo mejor por una emergencia o porque alguien te lleva y desconoce, pues caes ahí. Pero si ya tienes un conocimiento previo, eso te puede hacer que llegues a un hospital donde ya no tienes que pagar nada adicional.
José. Mira, si quisieras entender los seguros para dummies, como dices, uh-huh, te voy a poner un ejemplo. Seguramente tienes un coche y seguramente lo tienes asegurado.
Sí.
Que déjame decirte que si sales a la calle, aquí quizá un poquito más, pero la estadística es 4 de cada 10 coches que pasan están asegurados, tocayo. 3.
¿3?
Sí.
¿Cómo? Entonces,
¡wow! Bueno, yo pensé que...
Son los números, yo no sé.
Si llegas a un semáforo, estás esperando la luz verde, cuenta 10 carros alrededor tuyo y solamente 3 van a estar asegurados.
Uf, eso sí me sorprendió, pensé que mucho
no,
más.
No, y te sorprenderías más de todos los demás ramos, pero escucha, este está bueno. Entonces, tienes un coche. Tu coche costó 250,000 pesos, ajá, no importa. El seguro de tu coche va a costar 12,000 pesos al año. Tampoco importa el modelo. Entonces, tú dime... ¿Cómo puede una compañía de seguros garantizarme que si me roban, en lo mejor, porque los accidentes no nos gusta hablar de eso, ¿no? Pero se lo robaron, ¿no? Yo pago 12,000 y me va a devolver 250,000. ¿Cómo puede la compañía de seguros hacer eso? La respuesta es porque la compañía de seguros lo que quiere es asegurar la mayor cantidad de coches como el tuyo, porque por estadística sabe cuánto se van a robar. Entonces, ¿cómo saben cuánto cobrar? 12,000 de 250,000 es como el 5%. Entonces, se roban el 5% de esos coches. Entonces, yo tengo 100 coches asegurados, se me van a robar 5. Entonces, yo cobro las primas y con eso sumo lo que voy a tener que pagar por esos 5 coches en un año. Mientras mayor es el universo, el precio del seguro, ¿qué le pasa?
Baja, claro.
Claro. Claro, porque entonces son más universo, más ponderado, más pulverizado, más coches, menos pago. En México, por eso los seguros son caros, porque hay pocos, o sea, ya viste los números.
Sí, no, qué bárbaro, qué
bueno,
cifra.
Y si hablamos de gastos médicos, ahora imagínate, ¿no? O sea, tú pagaste 40,000 pesos por un seguro y saliste del hospital que costó 500,000 pesos. Eso es lo que hace un seguro.
Vamos con esto a hacer una pausa. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos, seguimos hablando de los seguros, de la importancia de tener un seguro. Las cifras me impresionan muchísimo, ¿no? 10% de la población en México solo el 10% de la población en México aproximadamente tiene un seguro de gastos médicos, lo mismo de vida, un seguro de vida. 3 de cada 10 coches tienen seguro. Eso sí me sorprendió mucho, mucho, mucho. Y nos han tratado de explicar nuestros dos invitados hoy por qué odiamos tanto a las aseguradoras. Y muchas veces es de forma... parece injusta, ¿no?
Definitivamente. Pero lo que yo quería platicar con ustedes es, ¿por qué no ponemos ejemplos? Porque, por ejemplo, en mi caso, nada más para poner un ejemplo, la medicina que yo tengo que tomar todos los meses cuesta 100,000 pesos, ¿ok? Si yo no tuviera un seguro de gastos médicos, sería impagable. Y el seguro de gastos médicos, dado la condición que tengo, dado el historial, me paga completamente la medicina. Digo, evidentemente yo pago algo al año y el más del deducible, etcétera, pero sería impagable. Y así muchísimos casos. Si nos vamos como en temas de seguro de gastos médicos mayores y en temas de coche, no sé, quiero que me den algunos ejemplos para entender un poco. Ya platicábamos de la pandemia, pero ¿qué otros ejemplos podríamos decir para que la gente pueda entender?
Gastos médicos promedio, así cualquier enfermedad, en 2024 el costo promedio fue de 122 mil pesos, que puede ser desde algo muy sencillo hasta algo pues, más complicado. Entonces, en todo el universo eran 122 mil pesos. Si empezamos a ver por tipo de enfermedad, una atención de cáncer en promedio cuesta 285 mil pesos anuales la atención. No todo el evento, sino solo por año. En la parte de accidente vascular cerebral te puedes gastar hasta 370 mil pesos al año. Y si a esto lo traspolamos a los casos catastróficos, pues tienes casos de 2, 5, 10. El caso de mayor costo a nivel sector está en más de 160 millones de pesos. Hay un caso que ya costó 160 millones de pesos. En COVID, el caso de mayor costo fue de 72 millones de pesos.
¿Qué cosa?
Ahí se agotó la suma asegurada y lamentablemente la persona no aguantó el tratamiento y falleció. Pero estuvo muchos meses en atención en cuidados intensivos y llegó a ese monto de casos. ¿Qué cosa?
¿No? Oye, José, ¿qué hay de asegurar tu propiedad? Tu casa en caso de que la tengas.
Es casi, muy barato.
Y casi nadie la tiene asegurada,
¿no? Nadie la
¿no?
tiene. A ver, en la estadística...
En lo que la encuentra José Barreiro. Sobre todo en una zona sísmica.
No, en como, casas todavía es mucho menos.
Oye, o lo que sucedió en Acapulco, ¿no? Que casi nadie tenía asegurada su propiedad nadie. Cuando llegó.
Mira, en México no es tan común que se quemen las casas. Porque las casas son de concreto.
Sí, no, o por lo menos no se destruyen como en Los Ángeles.
Exacto. Sí, ¿no? Entonces ahí hay una gran diferencia. Pero la compañía, fíjate, no va y revisa tu casa. La quieres asegurar contra incendio y explosión, la aseguras. Y si explota, la compañía lo paga. Ahí es al revés. Uh-huh. Ahí es muy barato el seguro, es muy completo. Tiene sus cositas, pero ya ahora sí que de eso luego hablamos. Pero hay muy poca... poco interés en asegurar la casa. Mira, yo he tenido muchachos que luego llegan a mi oficina y les digo, oye, ¿tú tienes seguro de algo? Y me dice, creo que de auto. Obviamente tiene un coche y lo paga mi papá. Y le digo, ¿y algún otro seguro no? Y me dice, no. ¿Me entiendes? O sea, ya olvídate la casa. Ya olvídate.
Sí, sí.
O sea, es poco el conocimiento y la actitud que la gente tiene en cuestión de previsión.
Claro. Insisto, hasta que te pasa, mi mamá aseguró nuestra casa que teníamos hasta que se incendió el departamento de al lado y explotó otro. Pero, a ver, José, si tú pudieras decir una persona, tipo yo que tengo 30 años, que estoy casada, ¿cuáles son los seguros que debo de tener?
¿En tu caso?
En mi caso y en general.
Tu plan de retiro, tu plan de ahorro, tu plan de beca para las escuelas, tu plan de, pues se murió y pues, hay que reponerlo con dinero, ¿no? El seguro de vida, sin duda. Si piensas tener más hijos, un seguro de gastos médicos que te cubra el parto. Fíjate que el parto es algo muy chistoso porque es algo previsible. Tú puedes ahorrar 9 meses y luego ir a dar a luz. Bueno, las compañías de seguros hoy te pagan el parto.
Sí.
¿Y sabes por qué? Porque el problema no es el parto. El problema puede ser el bebé. El bebé es el que realmente está cubierto en un seguro de parto. Porque el bebé tiene cualquier problema y te deja en la calle.
Sí.
Y no vas a escatimar un peso. Entonces... El seguro de, si tienes, piensas tener más hijos, sin duda alguna, el seguro de gastos médicos que cubra maternidad por el bebé. Bueno, porque estás joven.
Y el seguro del coche, ¿no?
Y el seguro del coche, pues sí, no lo podemos dejar afuera, por si no te vas a caer en la estadística, ya viste qué pobre.
Qué cosa. Oye, José, y en el caso particular de una familia, un matrimonio normal, en tu mismo seguro puedes ir agregando a los hijos, ¿no? Y eso sí, es claro. Importante también para los papás recién casados que nace el bebé y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo aseguro? ¿Tengo que contratar otro seguro? Etcétera.
Fíjate que esto es un caso real. Tendrá como un mes. Me enteré de una persona que... una pareja que acababa de dar a luz la esposa, pero justo el bebé tenía una complicación, nació con una complicación y se atravesó Semana Santa. O sea, los días que estuvo, pues realmente todo el mundo estaba con poca actividad y justo nació en ese fin de semana. Entonces ahí se tuvo que movilizar el asegurado y la asegurada para que su agente pudiera ayudarlos a ingresar la solicitud de cobertura del recién nacido para que pudiera tener derecho al pago de la cirugía, porque era hoy ya nació y en 2 días lo tenemos, o un día lo tenían que meter al quirófano, ¿no? Entonces, sí son casos que pasan y ahí con toda anticipación, puedes pedirle a tu agente que te apoye para decir, oye, ve solicitando el alta o dime qué es lo que tengo que hacer para que en cuanto nazca...
Antes de que nazca.
Lo den de alta, ¿no? Porque que cuando nace y ya lo das de alta, tiene su propia suma asegurada, la mamá sigue con su propia suma asegurada, entonces ahí ya cada quien va cubriendo su riesgo. Si fuera el caso de que es una póliza acotada, pues tal vez se lo acaba el bebé, ¿no? O la mamá. Entonces sí es muy importante que lo puedan dar de alta y que le cubran todos los padecimientos congénitos que pueda llegar a presentar. Eso es muy importante y son los casos de mayor costo en este tipo de coberturas.
Oye, José, y en el caso del chavo este que llegó a tu oficina, no, pues tengo un seguro de gastos médicos, pero lo paga mi papá, ¿no? Y ese chavo en un año se casa y la chava también tiene un seguro de gastos médicos que paga su papá. ¿Qué puede hacer esta pareja?
Ah, pues, bueno, hay que revisarlo porque no es lo mismo ser un hijo o una hija y estar en la póliza de tu papá que no piensa embarazar porque no está casada, ¿no? Sin ninguna tendencia, pero así funciona, ¿no? En general. Ah, ya me casé y ahora voy a tener familia. Entonces, ahí lo que se hace es buscar un seguro. Muchas veces pueden estar los dos asegurados, o si no, el seguro para ella, que le cubra maternidad, y el seguro para él, que no le cubra maternidad, pero que esté asegurado también. O sea, puedes hacer dos pólizas o puede ser una combinación de una sola póliza.
Y que se ponga a trabajar y ya no lo pague el papá, ¿no?
Sobre todo. Bueno, o casarse bien y tener un buen suegro.
Exacto, exactamente.
Y ahí habría que tener cuidado, digo, seguramente son jóvenes, pero si alguno de ellos ya tiene alguna enfermedad que esté cubriendo su póliza actual, ahí tiene que tener mucho cuidado de no pasarse a otra póliza donde ya no se las iban cubriendo. Entonces ahí tiene que decir, oye, ¿qué me conviene? ¿Sigo yo con mi póliza y mi esposa por su lado con su póliza o ella la agrego a la mía? Pero ahí sí tiene que tener cuidado de que la continuidad de su cobertura no se vea interrumpida. Entonces pueden ser varios factores, ¿no? Si los dos están sanos, no han tenido ningún siniestro, pues tal vez evaluar pasarse los dos a una misma póliza.
O sea, entiendo la clave, tener un buen asesor.
Gracias.
Honesto, en el que confíes y al que te atrevas a decirle la verdad, a tenerle todas tus dudas y no que te diga, no, es que me da pena preguntarle.
Exacto, exacto. Muy importante. Tener un buen asesor por lo complejo, ¿no? O sea, puedes comprar un seguro en el banco. Yo tengo clientes que se van al banco, compran el seguro, tienen un siniestro y me hablan de regreso y me regreso contigo porque aquí no hay con quién hablar. Entonces, no,
y ahora con las nuevas tecnologías te metes a cualquier página en internet.
Si usted tiene un accidente, marque 1.
No, y están a la vuelta de la esquina.
Si usted,
¿no?
Si está lloviendo, saque un paraguas.
Sí, sí, sí. Parar, ¿no? Pues gracias por haber venido. Pues es un tema del que seguramente armaremos más programas porque es relevante para las personas y vendrán muchas preguntas del público. Gracias a los dos.
Con mucho gusto. Mucho
Lunes
mucho
de José. Gracias. Muy buenos
gracias
días.
Gracias a ustedes.
Gracias. Invitación.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo para arrancar esta semana?
Pues una vez más, Dani, mañana complicada en el Valle de México, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquean varios puntos y también esta madrugada hubo caos por la volcadura de una pipa de combustible en Periférico y Palmas. Militares abatieron a Jorge Humberto Figueroa, alias El Perris, uno de los criminales más buscados. En los deportes, el Toluca es el campeón de la Liga MX y también Isaac del Toro se mantiene como líder del Giro de Italia.
Buen arranque de semana y nos vamos con Lenny Kravitz, a quien amamos y es cumpleaños.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.